hermano José. Que el Señor le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin. Que el Señor le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde podemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos, hermanos, radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin duda, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esta realidad nos ayuda a hacer los planes y también el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios les da de recibir estos estudios. Además, les animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo, recuerde, en vivo, en cualquier parte del mundo, por internet, en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos un número 24 de Apocalipsis 13 de este seminario bíblico escudriñando las profecías y el tema, la aplicación de la visión de Apocalipsis 13, pero la parte número 4 en esta ocasión. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñennos para que podamos pedirle el Espíritu Santo a nuestro Señor. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos una vez más desde lo más profundo de nuestro corazón y esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Gracias, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Sí, Señor.
Encárgate, Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de comenzar el repaso de la clase anterior, queremos explicarle a las personas que nos escuchan por primera vez y no han seguido el temario que hemos estado analizando en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que estamos tratando sobre el ataque que hará Satanás contra todos los que quieran mantenerse fieles a Dios en estos tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que expresamos aquí es tomado de la Biblia, de los libros de historia que precisamente avalan o sustentan lo que ya se ha escrito en la Biblia muchos siglos antes de que eso ocurriera. Así que no se debe tomar como un asunto de conflicto entre denominaciones o entre una dominación y otras, como quizás algunos pudieran verlo. No es así. Este asunto va más allá del control y la voluntad de los hombres. Esto no es tan simple como un hablar uno y responder el otro entre diferentes miembros de iglesias. Esto es algo trascendental, donde lo que haga o se deje de hacer depende de aquel a quien le estemos sirviendo. Si es a Dios, haremos lo que Dios manda. Si es a Satanás, lógicamente haremos lo que que Él nos ordene. Aunque a nosotros nos parezca que lo que estamos haciendo realmente son ideas propias o las ideas quizás de las personas que nos rodean. En base a lo que hemos estudiado hasta ahora, debemos estar claros en que los instrumentos actuales para hacer este trabajo sucio de parte de Satanás son las naciones más poderosas. De lo contrario, no podrían cumplir con lo que dice la profecía que van a tener que hacer. Anteriormente habíamos estudiado la aplicación de Apocalipsis 13, versículo 1 al 11, donde se describen 18 pistas o señales de la bestia o la nación que surge del mar o de la muchedumbre y que al mismo tiempo es una iglesia-estado, es decir, una iglesia con poder político. En la clase anterior estudiamos la aplicación de los versículos 11 al 16 de Apocalipsis 13, donde vimos o estuvimos comparando las características que se dan en esos versículos proféticos con los respectivos eventos registrados en la historia y con todas sus referencias para descubrir cuál es la bestia o la nación que surge en esta ocasión de la tierra y que ayudará a la nación estado que subió del mar a perseguir al remanente que queda de la mujer vestida de sol que describe Apocalipsis 12, específicamente lo que profetiza Apocalipsis 12, 17. Vamos a repasar, aunque sea superficialmente, los aspectos clave de la Biblia y en la historia para que lo recordemos y para beneficio de los que no pudieron escuchar el programa anterior. Recuerde que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero tú las puedes anotar y leerlas más tarde. Igualmente, si puedes, te recomendamos que copies o grabes este programa para que lo vuelvas a repasar y para que te sea de guía y puedas comprobar toda la información que aquí te damos. Leamos pues el versículo 11 de Apocalipsis capítulo número 13, donde entra en escena una nueva bestia que, a diferencia de la primera que subió del mar, esta sube de la tierra. Vamos a leerlo.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Lo primero que tenemos que captar es que la profecía dice que esta nación surge de la tierra o se forma después, presta atención, después que la primera nación pierde su poder político. Como dice el versículo anterior, el número 10, la segunda característica tiene que ver con el tiempo en que esta nación se forma. Y la pista la tenemos que tomar en cuenta para evaluar a las naciones y es lo que la primera frase, la pista está en la primera frase que aparece en el versículo número 11 que acabamos de leer. Recuerden que la primera nación político-religiosa con sede en la ciudad de Roma perdió su poder político el 15 de febrero de 1798, después de 1260 años de poder. ¿Qué nación con proyección de alcanzar poder mundial estaba en formación en la época de 1798? Es conocido que 22 años antes de la caída de la Iglesia-Estado, es decir, en 1776, se consolidó la nueva nación de los Estados Unidos de Norteamérica, que al haber vencido a los ejércitos más poderosos de la época para lograr su independencia, se perfilaba como una poderosa nación. La historia nos registra el surgimiento de otra nación en esa época y que a su vez haya sido producto de la multiplicación de los colonos que se aventuraron a cruzar el Océano Atlántico huyendo de la persecución que existía prácticamente en toda Europa, conocida como la Santa Inquisición. A este crecimiento paulatino es lo que la profecía presenta como la figura de una nación subiendo de la tierra, es decir, de pocas personas. personas, a partir de pocas personas. La próxima característica, la número 3, está allí mismo en el versículo 11 también de Apocalipsis 13, cuando dice que esta bestia o esta nación que sube de la tierra tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Recordemos que en las profecías los corderos los cuernos significan reyes, reinos o poderes gubernamentales. Literalmente, en los animales, los cuernos representan poder, el poder del animal. Siendo que la misma profecía enfatiza o resalta que estos cuernos son semejantes a los de un cordero, que por su característica es el animal que la palabra de Dios usa para representar o simbolizar a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, preferimos tomar la interpretación de los cuernos como reyes, no como reyes, sino como poderes gubernamentales o poderes del gobierno. Si analizamos con este punto de vista a la nación de los Estados Unidos, vemos que precisamente por haberse formado por la multiplicación de las personas que venían huyendo de la persecución religiosa desde Europa, su constitución se basa, ese es otro punto importante, su constitución se basa en dos principios fundamentales que forman parte de los principios de igualdad entre los hombres que enseña Jesucristo, el Cordero de Dios. Estos dos principios son el principio de libertad civil y el otro es el principio de libertad religiosa. Estos dos fundamentos eran precisamente lo que no existían, de esto se adolecía totalmente en el continente europeo en esa época. Por lo tanto, fueron los dos principios fundamentales que los colonos que vinieron del viejo mundo procuraron que fueran la base de la existencia de la nueva nación en el nuevo mundo, ya que este anhelo fue lo que hizo que ellos arriesgaran su vida al cruzar el océano. Estos dos principios, que también se encuentran en los fundamentos cristianos, constituyen la base que han hecho grande a esta nación, la cual ha sido bendecida y prosperada por Dios, puesto que la intención inicial era solo la de contar con un lugar donde poder tener la libertad de adorar a Dios sin el temor de ser llevados a la hoguera por eso, tal como sucedía en Europa en aquellos precisos tiempos. Sin embargo, debemos tener algo en cuenta: solo los cuernos de la bestia o la nación que subió de la tierra eran semejantes a los de un cordero, puesto que el resto de la bestia no se parecía a un cordero, y eso queda bien claro porque la misma profecía dice que esta bestia o esta nación hablaba no como cordero, sino como dragón. Vamos a leerlo nuevamente para que lo captemos. Apocalipsis 13, versículo número 11.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Bien, allí está claro que la profecía dice que solo los cuernos eran semejantes a los de un cordero, pero que esta nación habla como dragón. Y Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es el símbolo de Satanás, lo que indica que este nuevo gobierno habla como Satanás. Si lees Juan 8:44, verás que allí dice, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, que Satanás habla mentiras y es padre de mentiras. Esto nos hace pensar que en lugar de apoyar al pueblo de Dios en esta persecución, más bien apoya o se une o se asocia a la primera nación que surgió del mar, y por ahí mismo se asocia a Satanás, quien es el que dirige todo esto en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Este aspecto de la profecía está en desarrollo, ya que las relaciones diplomáticas entre la primera y la segunda nación recién iniciaron el 10 de enero de 1984, cuando el presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan. Pero a pesar de las pocas acciones públicas en lo que estas dos naciones se han puesto de acuerdo, se puede resaltar el hecho de una demostración de un enorme poder político, ya que lograron rápidamente la disolución de la antigua Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, que dividía a las dos Alemanias. Así que hay que estar atentos a las noticias todos los días para detectar qué tan avanzado está preparado el terreno en ese sentido para el cumplimiento de esta profecía de índole espiritual. Bien, vamos a continuar con el análisis de la profecía de Apocalipsis 13. Leamos ahora el versículo número 12. Déjame decirte, antes que busque, podamos leer Apocalipsis 13, 12, que si no has creído lo que hemos estudiado hasta aquí, que solo nos hemos dedicado a estudiar las profecías que se han cumplido y que hay material en abundancia en los libros de historia y en las enciclopedias temáticas que nos permiten comprobar el cumplimiento de cada suceso profetizado, si eso no ha sido posible que tú lo creas, entonces de aquí en adelante va a ser más difícil, porque la mayoría de las cosas que continúan en las profecías a partir de ahora son las cosas que no se han cumplido, por lo tanto son más difíciles de creer. Y que paradójicamente precisamente son las cosas que nos va a tocar vivir a nosotros los que lo creamos o no lo creamos. Claro que creerlo, aceptarlo y actuar inmediatamente conforme a las instrucciones bíblicas nos permitirá ser encontrado en el bando correcto cuando llegue el momento. Ahora sí vamos a leer Apocalipsis 13, 12, que nos habla del papel de la nación que subió de la tierra, que nosotros pensamos que son los Estados Unidos, en su papel en el cumplimiento de la parte que falta de esta profecía. Apocalipsis 13, 12.
Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
Aquí podemos tomar una idea de la magnitud de esta polémica que de una forma u otra involucra a todos los habitantes de la tierra, ya que allí dice que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Esto es lo que va a hacer la nación que surge de la tierra. Claro que muchos se van a someter voluntariamente y gustosos, especialmente los que no conocen las advertencias de las Sagradas Escrituras por medio de las profecías. También los que sí conocen, pero están convencidos de que eso es correcto. Y hay un tercer grupo que son los que no creen en eso, pero se van a someter voluntariamente acomodándose a lo que se les exige o lo que les resulta en menos sacrificio y menos riesgos personales aparentemente. De esto también tienes que estar atento en las noticias, sobre todo en las internacionales. Vamos, veamos qué sigue diciendo la profecía ahora en Apocalipsis 13, pero el versículo número 13.
También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
Me pregunto, ¿en qué forma habrá Dios mostrado la visión de este fuego descendiendo del cielo al apóstol Juan hace 2000 años? Y sobre todo porque este fuego era hecho descender del cielo, no por Dios, sino por la nación que subió de la tierra. Quizás para nosotros hoy nos hace extraño ver un avión dejando caer bombas que incendian todos, o misiles que tienen alta capacidad de destrucción, o una bomba atómica que hace una destrucción terrible al convertirse en bola de fuego en forma de hongos. No sé cuál de esas figuras utilizaría Dios para mostrarle al apóstol Juan las grandes señales de poderío que haría esta nación delante de los hombres. Posiblemente el apóstol habrá quedado atónito ante el despliegue de semejante capacidad de poder y de destrucción. Si el apóstol Juan en aquel entonces le costó creer que eso podía ser posible, realmente sería comprensible porque tal demostración de poder solo le era posible a Dios. Pero hoy día todos conocemos la capacidad de hacer descender fuego del cielo de esta nación y sabemos que va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Así que en este sentido, una nación así es la nación que necesita Satanás para terminar de cumplir las profecías. Quizás hoy lo veamos como una locura o una exageración, pero el que conoce el final desde el principio dice esto por medio de las sagradas profecías o las sagradas escrituras. Apocalipsis 13:13 termina diciendo que esta nación hace estas señales delante de los hombres. Esto puede ser interpretado como que lo hace para impresionar o como para una advertencia de su capacidad y su poder. Bien, vamos a continuar con los eventos futuros de esta profecía leyendo Apocalipsis 13, versículo 14, donde se dice que Satanás va a presentar un motivo falso, es decir, que va a engañar a los moradores de la tierra para conseguir que las personas del mundo entero adoren a la primera nación. Leamos Apocalipsis 13, 14.
Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
No sé si te imaginas qué poderosa mentira o señales utilizaría la nación que surge de la tierra, que sea capaz, escucha bien, de engañar a los moradores de toda la tierra. Y una vez que los tiene engañados, les maneja la voluntad y los manda a hacer una imagen de la bestia o de la nación que fue herida de espada y vivió. Si recordamos en el título, en el versículo 3 de Apocalipsis 13, vimos que esta nación que salió del mar recibió una herida mortal en una de sus cabezas o de sus montes. Allí mismo, en el mismo versículo, en el versículo 10, el mismo capítulo, sí, pero ahora el versículo 10, da más detalles de cómo fue que recibió esta herida mortal, ya que allí se relata que esta nación sería llevada en cautiverio, y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el general francés Alexandre Berthier tomó cautivo y deportó al obispo Pío VI el 15 de febrero de 1798. Cuando esto ocurrió, esta nación perdió su poder político y con ello su imagen de ser una iglesia que también era un país. Sin embargo, allí en Apocalipsis 13:3 dice que esa herida sería sanada. Ya eso ocurrió porque en 1929 otra vez esta iglesia recuperó su poder político y su imagen, ya que otra vez es una iglesia y una nación al mismo tiempo. Según dice Apocalipsis 13:13, la nación que surge de la tierra manda, y lee bien que allí dice manda a los moradores de la tierra a que hagan, es decir, que acepten la imagen, o sea, el poder político religioso que nuevamente tiene esta nación. Si notamos, las cosas no van a ser tan amigables e inofensivas, puesto que la profecía va cambiando el vocabulario que describe las acciones que van a suceder. Observa y ten en cuenta esto y no te dejes llevar de los sentimientos heredados o de las costumbres. A la hora de la hora nadie podrá ayudarte, solo nuestro Salvador Jesucristo, por lo tanto, es mejor que comiences a ser fieles a Él, pero desde ya. Repasemos el capítulo 13, pero ahora el versículo 15, a ver qué aprendemos allí. Apocalipsis 13:15.
Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase.
como acabamos de observar en el versículo anterior, los sucesos cada vez van a ser más violentos. Y en este versículo queda claro de que las cosas incluirán hasta la pena de muerte, con la intención de que oculta la bestia que salió del mar de ser adorada en lugar de Dios. Esa es la verdadera intención de todas estas situaciones que se van a dar, reclamando la adoración que le debemos a Dios. Recuerda que ya hemos estudiado que esta es siempre ha sido una de las intenciones de Satanás. Por eso fue echado del cielo, porque él pretendía ser adorado como si se tratara de Dios. Siempre que ocurren desgracias, presta atención en esto, siempre que ocurran desgracias o cosas lamentables, sobre todo cuando mueren personas inocentes, la gente le grita a Dios preguntándole: ¿dónde estabas tú que no pudiste evitar que estos incidentes o estos inocentes sufrieran o murieran? Siempre que se le ha hecho esta pregunta a Dios, la respuesta es la misma. ¿Cuál cree que es la respuesta que Dios da? Es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Como ahora, Dios siempre ha estado presente, hablándote antes que ocurran esas atrocidades, tratando de que te prepares al respecto. Dije que te prepares, y prepararse no toma una hora. Para cuando esto ocurra, y va a ocurrir dentro más pronto de lo que te imaginas, ya debes estar viviendo conforme a las instrucciones que Dios nos da en su palabra para esa ocasión, en medio del cumplimiento de estas profecías. Según lo que aprendimos cuando estudiamos la sección de esta profecía, Apocalipsis 13, que describe las características de la primera nación, cuando llegue ese momento tendrás que escoger entre adorar a esta nación, a esa nación, y salvar tu vida temporalmente, pero, escucha bien, ser borrado del libro de la vida del Cordero, que contiene los nombres de los redimidos que serán llevados por los ángeles al cielo cuando venga Jesús a buscar a su iglesia. O puedes decidir elegir no adorar a la bestia que tenía la herida de espada y vivió, y enfrentar las consecuencias temporales por esa decisión, pero que está presente la promesa de que al final será recompensado con la vida eterna. Vamos a recorrer esas enseñanzas buscando Apocalipsis 13, versículos 7 y 8, donde se dice que aunque te parezca mentira, los que adoren a la primera bestia no serán inscritos en el libro de la vida del Cordero. Leamos Apocalipsis 13, versículos 7 y 8.
Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Vamos ahora, veamos ahora qué ocurre con los que no estén, esos que adoren a la bestia y no estén registrados en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué pasa cuando uno no aparece en el libro? Vamos a leerlo, la Biblia lo dice, y lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y el versículo 27. Apocalipsis 21, 27, donde se habla de la nueva Jerusalén. Vamos a ver qué dice.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Dios no nos esconde nada, y no solo nos dice que los que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero no entrarán a la Nueva Jerusalén, sino que también nos dice a dónde irán. Vamos a verlo ahí mismo en Apocalipsis, pero ahora el capítulo 20 y el versículo 15. Presta mucha atención, Apocalipsis 20, 15.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Tremendo, tremendo esta cita. Así que tienes que tener no solamente una fe robusta como un roble, sino que también debe ser diestro con las instrucciones de parte de nuestro Salvador. Por ejemplo, si no conoce las instrucciones bíblicas, podría pensar que adorar a la primera bestia no es tan malo. Pero si estudias la palabra de Dios, sabrías que adorar a alguien o a algo que no sea Dios es idolatría. Y la Biblia dice que a Dios no le agrada la idolatría. Este asunto de la adoración es tan importante para Dios que lo incluyó en los 10 mandamientos de la ley que Él escribió con su dedo en las dos tablas de piedra que le dio a Moisés en el monte Sinaí. Vamos a leer eso, Éxodo 31, 18.
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Ahora leamos lo que dice el segundo mandamiento que es de la ley de Dios, que está en el libro de Éxodo, versículo 20. Éxodo 20, versículo 4 al 6. Éxodo 20, versículo 4 al 6. Allí está el segundo mandamiento de la ley de Dios. Prestemos atención.
No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Está claro el hecho de que Dios mismo se tomó el trabajo de escribir los 10 mandamientos con su propio dedo en las tablas de piedra, para que entendamos que su ley es eterna. No la hizo el hombre, no la escribió el hombre, la escribió Dios mismo. Y no la escribió en madera o en papel, la escribió en piedra. Por lo tanto, nadie, aparte de Dios, tiene la autoridad de cambiarla. En esto tenemos que quedar claro. Éxodo 31:18 dice que fue Dios quien escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, lo que significa que cuando alguien se refiere a los 10 mandamientos diciendo que son la ley de Moisés, no está diciendo la verdad. Y muchos clasifican entonces a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos, como si fuera la ley de Moisés, para luego decir que la ley de Moisés fue abolida. Cuidado con esa trampa que tiene a millones atrapados sin darse cuenta. Así que ya que estás advertido, lo que viene no es broma. Y con lo que hoy has escuchado, ya Dios ha hecho su parte en cuanto a ti se refiere. Ahora te toca a ti, escucha bien, hacer tu parte a tu favor. Así es que se completa la salvación. Dios hace su parte, tú haces tu parte a tu favor. Si no tomas, escucha bien, tu decisión hoy de obedecer a Dios incondicionalmente, mañana estarás menos dispuesto a hacerlo. Y pasado mañana ya se te habrá olvidado, ya ni te acordarás. Solo te acordarás el momento cuando todo suceda, y para entonces será demasiado tarde decir que sí vas a obedecer a Dios. Vamos a regresar a Apocalipsis 13 y ahora vamos a leer el versículo 16. Apocalipsis 13, 16, ¿qué dice?
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente.
Muy bien, tenemos aquí de esta marca, se ha hablado mucho últimamente, pero ¿lo que se dice va de acuerdo a lo que dice la Biblia? Eso es una pregunta que debemos hacernos, porque escuchamos tantas cosas diferentes acerca de esta famosa marca. Vamos a ver lo que enseña la palabra de Dios al respecto, pero será la próxima clase, porque el tiempo se nos terminó por hoy y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las Escrituras. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios de una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Suplicamos, oh Dios, que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Amén.
Ayúdame a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu pueblo conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir.
Sí, Padre.
Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a enseñarles a otros lo que hoy tú nos has enseñado o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se puedan beneficiar igual que nosotros.
Amén.
Sea, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Sí, Padre.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para la remisión de todos nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades para que sea en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad, en el sagrado nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes.
Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.